Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de junio, Radio Colores realizó un programa especial de 12 horas de radio por la utopía, bajo el lema Haciendo Caminos. Esta es ya nuestra novena edición de esta jornada por la utopía. Los contenidos emitidos han sido fragmentados en espacios, programas que a continuación les vamos a ofrecer. Esperamos que lo disfruten.
Continuamos con todos ustedes en este maratón, 12 horas por la utopía, que les venimos anunciando en el transcurso de esta mañana, que comenzamos, como les he dicho antes, a las 10, con la presencia de internos de Gran Moraleja y un educador. Nos contaron su experiencia en el Camino de Santiago, que lo han hecho recientemente, y todo lo que pasa intramuros de la prisión a la hora de esta gente que tiene por casa y domicilio. La celda es mi casa, decía uno de esos internos. Después hemos estado hablando con Miriam Andrés, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Palencia, ganadora de las elecciones municipales, y con todo lo que está ocurriendo en la ciudad sobre la composición, la futura composición de la corporación municipal. Y estábamos hablando ahora con Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas sobre el Senado, la importancia, la trascendencia de la Cámara, algunas veces olvidada, la eterna pregunta de que para qué sirve el Senado, el Congreso, el modelo electoral que tenemos en España, con si sería conveniente una circunscripción única en el Congreso de los Diputados, o menos circunscripciones, y un sistema a doble vuelta. Ustedes seguro que tienen su criterio propio y también se habrán preguntado muchas veces si nuestro modelo actual es lo suficientemente atractivo, diríamos de alguna manera, cuando vemos que en el Congreso la representación provincial apenas sirve de nada porque lo que se defienden son los intereses y las políticas de partido y sus programas electorales en concreto. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, de otro tema también que casi nunca se le da importancia, aunque esta vez la gente que ha acudido, los ciudadanos que hemos acudido a las urnas a votar ha sido mayor que en ocasiones anteriores. Es el tema de Europa. Todo lo que pasa, o casi todo lo que pasa, o un gran porcentaje de las cosas que nos afectan en lo cotidiano y en nuestra vida como ciudadanos pasa por Europa. Desde las directivas vinculantes, todas lo son, que están por encima de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento político, hasta incluso esa cesión de soberanía que tenemos que hacer en aras de esa convivencia y en aras de que todo lo que Europa le ha aportado a nuestro país. No olviden ustedes, por ejemplo, que en la política agraria común creo que han sido más de 200.000 millones de euros los que han llegado a nuestro país. No digamos todo lo que ha servido para las nuevas infraestructuras. Tenemos una de las redes ferroviarias y de autopistas más importantes de Europa y todo eso quizá se lo debemos a Europa, por no decir lo que ha ocurrido durante las crisis económicas que ha habido, que ahora lo debatiremos aquí entre todos sobre el tema de Europa. Santiago, Europa, Europa, Europa. Preguntarte a ti, un europeísta convencido como eres, me imagino que lo único que nos hablará será bien de Europa. También tendrás tus matices a la hora de exponer tu opinión sobre esta Europa. Sobre eso que empezó siendo el mercado del carbón y del acero, ¿te acuerdas que lo hablamos un día? Algo va a ser el mercado común europeo y ahora ya la Unión Europea va tomando otra dimensión donde lo social empieza a entrar dentro de lo de las consideraciones importantes.
Sí, pero vamos, que le cuesta mucho. Yo creo que es el proyecto, el mejor proyecto para la sociedad y para el mundo del siglo XX, sin duda alguna. A partir de la Segunda Guerra Mundial y escarmentados de todo lo que había pasado allí, pues líderes que pusieron por encima de todo el deseo de paz que tenía la población entonces y trataron de que los derechos humanos se convirtieran en el ABC, en el catecismo, digamos, por el que se debían de regir las instituciones en Europa, yo creo que dimos un paso impresionante en la historia de la humanidad. Yo creo que paso tan importante en un territorio, digamos, relativamente extenso, por sobre todo demográficamente, no se había dado nunca. Yo creo que Europa es la utopía europea de ese territorio que políticamente se rige por unas leyes. Hay algunos que dicen es el territorio donde no existe la pena de muerte y que se rige fundamentalmente o se debe de regir por los derechos humanos. Yo creo que es el paso más importante que ha dado la humanidad, yo creo que en toda su historia.
Y Félix, como se acaba de incorporar a nuestra tertulia el director de la Universidad Popular, Cándido Abril, estamos hablando de Europa, Cándido, y de lo que ha cambiado nuestra perspectiva como país, refiriéndonos a España, a través de nuestro ingreso en la Unión Europea y todo lo que ha significado en distintas políticas agrarias, políticas de infraestructuras, políticas económicas, que yo no me imagino la crisis económica que hemos padecido recientemente si no hubiésemos estado bajo el paraguas de Europa, que hubiese sucedido. Y esa idea de Europa, de la vieja Europa, Félix, de la que también hemos hablado tantas veces y de la que luego nos darás tu opinión, es irreversible ya, no hay marcha atrás en la idea de Europa, Cándido, todavía esas amenazas vía Brexit inglés o alguna otra. Ahora mismo, si Salvini en Italia, estamos todavía pendientes de que cualquier día puede pasar cualquier cosa y que un desmembramiento sería posible.
Pendientes de accidentes, yo creo, ¿no? Incluso más grave que incidentes, pero de accidentes, ¿no? Pero yo creo que no. Que no podemos. Bueno, acaso es mi punto de vista siempre optimista, no positivo de los movimientos sociales y tal. Porque ya sé que se cortan de manera drástica algunas veces, ¿no? Pero quiero pensar que no. La maquinaria está, para bien y para mal, bastante
engrasada
como para no parar, ¿no? O sea, se oye mal.
Se oye mal, sí. Llega de fondo, sí.
Bastante, incluso retrocediendo de la palabra engrasada, ¿no? ¿Acaso los engrases son los que no funcionan bien? Pero el peso de esa maquinaria creo que está bastante. Nada, me estaba acordando, por ejemplo, un detallito, que es un debate mucho más largo que todo eso y no sé si ya lo habéis tocado. Pues ahora mismo toda esta situación del control horario en las empresas y tal, ¿no? De fichar y todo esto, que como digo tiene un potente debate por su cuenta. Pero claro, dice esto, o sea, esto es así, viene, ¿de dónde viene? Palabra de Dios, de Europa y tal. Es irreversible, ya no vale que un empresario sea un sinvergüenza, que lo seguirá siendo, pero que tiene que presentar las firmas, las tiene que presentar. Solo casi como anécdota, ¿no? Ante todo un proceso. Que con eso no se arregla nada, porque al final quien gobierna, quien establece directrices es quien gobierna. Fijaos todo el tema del medio ambiente. Miramos al cielo, Europa, para solucionar el arroyo de mi pueblo, ¿no? Afortunadamente, etcétera. Son pequeños ejemplos y muy desestructurados, pero que yo creo que nos ponen en cierta perspectiva de continuar Europa. De repente te viene el pesimismo, porque este hombre, el Boris Johnson se llama,
el inglés este que quiere el Brexit.
Pues no sé si viene peor que lo anterior, en fin. Pero supongo que le pasará lo que le pasa a Trump, ¿no? En el mundo. Que llega y dice, me cargo la Huawei y tal. Bueno, pues acaso el sopapo le recibe él, porque a los dos días...
De hecho, sus multinacionales
se le están quejando. Huawei, el 5G, lo mismo no lo va a tener él, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, dice, ¿por qué no nos salimos? Dice este, Boris Johnson, no, nos salimos y no pagamos nada. Claro, nos salimos sin pagar de aquí, de este... Bueno, ya lo veremos, lo mismo hay policía, lo mismo uno te da un garrotazo cuando des la vuelta a la esquina... Porque Europa no es tonta, ¿no? Y toda su más.
Y cuando esa decisión se ha llegado basados en mentiras, vamos a ahorrar 300.000 millones de euros al mes, ¿no? Que dijo...
Pero aparte de las mentiras, ¿no? Yo soy muy poco conocedor de todas estas cosas, ¿no? No sé quién hablaba hace poco que había, solo para el Brexit, había un 7, pero que no sé si eran 170 o 700 compromisos del Reino Unido con Europa. Y dice, bueno, pues este le saltarás y tal, pero hay decenas y decenas que no te puedes saltar, etcétera, etcétera.
Que no se puede poner un Twitter así alegremente y luego...
Y ya pensar qué tal. Entonces yo creo que afortunadamente, y además si pensamos en la capacidad humana de algunos humanos de poner inteligencia a las cosas, pues quiero pensar que, aun en estas grandes dificultades, Europa va a seguir, ¿no?
Tú ves eso.
No sé si, como no os he escuchado antes, no, si estáis diciendo que este está loco o compartís.
Tuve que hasta el punto que un país, era una noticia de hoy, que un país que tiene basado su desarrollo económico, su potencial económico en el petróleo, como es Noruega, acaba de dotar ayer, a aprobar el Parlamento, 11.000 millones de euros para políticas de energías alternativas. Noruega, Noruega, su economía está basada en el petróleo. Como puedo decir que no es nada baladí pensando en lo del cambio climático al que hacía referencia, que viene desde Europa. Eso ya es un tema también, que nos pongamos como nos pongamos, o sí o sí, ¿no? Más allá de las resistencias que pueda haber.
Y cuando hay lugares o países donde los que piensan, como es el ejemplo que tú acabas de decir, pues piensan positivamente.
Claro.
O sea, son capaces de analizar por dónde va el mundo, por dónde va la naturaleza, por qué medidas hay que tomar, ¿no? No es la primera, pues, que se iba a decir, que se jodan los demás. Yo tengo petróleo, los demás que se mueran, que es el modelo de Trump, ¿no?
Sí, 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 sí.
Los demás que les den, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hay países y hay lugares donde, dentro de el egoísmo personal o nacional, ¿no?, son capaces de pensar un metro más allá de...
Efectivamente. Gerardo, que tú también te tienes que ir, por eso te damos prioridad. Tu idea de Europa, ¿cómo la ves esta Europa nuestra?
Yo que soy ciudadano del mundo, me considero ciudadano del mundo.
Sí, sí, que te has hecho el recorrido en el Orient Express, ese, sí, cruzando media Siberia y medio Asia.
Pero después me considero europeo y después español. Las elecciones europeas para mí son las más importantes que hemos tenido en estas 5 elecciones. Lo que he hecho en falta es la velocidad. Poca velocidad. Yo creo que vamos avanzando muy lentamente. Porque, estamos hablando de defender una Europa solidaria, centrada en las personas. La carta que el señor Borrell, digamos, nos ha mandado a todos los ciudadanos para las elecciones, yo creo que lo define bastante bien, ¿no? Como una Europa más justa, verde, feminista. Y que tenemos que seguir avanzando, pues, en esa visión, ¿no? Comprometida con la lucha frente al cambio climático, que estabais hablando, y a apostar por las energías limpias. Una Europa de las oportunidades y del futuro. Impulsar la igualdad. Yo creo que esa es la Europa que yo quiero. Y llevo mucho tiempo diciendo, y allí he tenido la oportunidad, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, de a la diputada española, Irache García, que por cierto otra vez vuelve a ser portavoz, o lo tienen previsto que lo sea, que me parece primordial también por el ahorro económico que se haría tener un solo ejército para toda Europa.
y evitaríamos algunas posibilidades ahora, pues que con la extrema derecha pues pueda haber algún conflicto en nuestro territorio europeo.
Cándido, que te tienes que marchar, la última pregunta, como profesor que eres y como titulado en filosofía y letras, ¿qué hubiese sido sin la cultura europea? ¿Qué hubiese sido del mundo sin la cultura europea? Esa tan vilipendiada ahora, sí. Esas humanidades que se quieren aparcar, ir todo directamente a lo que sea rentable y no al pensamiento. ¿Qué hubiese sido sin
Europa? Menudo tomate, sí. Bueno, pues fíjate, ahí desde la controversia de culturas que tienen preeminencia, al final si son dominadoras o no dominadoras, ¿no? Ese debate también sería muy, muy largo y tal. Yo creo que, ciñéndome más a esto, sensación que tú transmitías de lo que hay, de pues está ahí, ¿no? El problema es que acaso no lo cuidamos demasiado, ¿no? Esa cultura impresionante no la cuidamos demasiado, y entró, pues acabas de decir tu palabra, filosofía, ahí está y la cuidamos, arte, ahí está y lo cuidamos o nos apropiamos de él para medios, para sentidos economicistas,
temas
también,
espúreos,
etcétera.
¿No?
¿No? Etcétera. La riqueza del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que parece que la que solo expertos lo dan, ¿eh? Esa importancia del latín, del griego,
tenemos los dos idiomas más importantes del mundo.
Claro, fíjate, la variedad, la diversidad cultural y tal, pues qué se va a decir, está ahí. Luego ya que como digo, que se utilice en plan económico o en plan de dominio, pero bueno, tú vas a toda nuestra América, Hispanoamérica y América Latina, y está esta misma controversia, la del poder y tal, que hemos ejecutado mejor o peor, pero está también la riqueza que se ha aportado, y dicen, joder, te dicen así por, bueno, lo digo yo al revés, por los bajines. Joder, debemos tanto a esta situación, ¿no? De haber aprendido tanto y tal, que a veces no lo cuidamos. Ese sí que es un déficit, ¿no?
Sí, sí.
En todos los sentidos, lo que estoy diciendo.
Es como ya dejo geográficamente,
desde la educación, ¿no? Como decías, desde la educación, el desprecio que hay, que te diga gente, va, el latín para que le quieres, el otro para que lo quieres, tal, ¿no? Y eso es porque lo hemos enseñado mal. A quien te dice eso es porque lo desconoce. Y la obligación hubiera sido la primera que lo conociera, para realzarlo y para valorarlo y realzarlo.
En 30 segundos, algo que nos une, el Erasmus. ¿Qué opinión tienes del Erasmus? Yo creo que ha sido una de las cosas más unificadas.
Fíjate que empezó con los jóvenes y se ha empezado a hacer en adultos, en la educación de adultos y tal. Así que todo el frenazo que es en la intercomunicación es erróneo, porque desde el concepto este ciudadano del mundo, pues todo lo que sea abrir en vez de cerrar, no cabe duda, ¿no? El problema es que tengamos que estar diciendo ahora que no me lo cierren del todo y tal. Todas estas batallas de en vez de celebrar el mundo, celebrar el...
Con un ejercicio que es uno de los lemas de la Universidad
Popular. La batalla
Popular,
de Covadonga, madre mía.
Un ejercicio que es uno de los lemas de la Universidad Popular. La empatía, porque conociendo gente y conociendo su problemática, siendo empáticos, podemos hacernos una idea esa de la gran Europa que se quiere construir, ¿no?
Yo espero que los muchos ejemplos que hay también por otra parte así, como este,
sí,
pequeño en el mundo, grande en Palencia, muy grande en Palencia, y en ese sentido afortunadamente, pues bueno, sigamos siendo... Yo creo que mucha ciudadanía está perpleja ante lo que está pasando. O sea, no... Tú a veces eres muy crítico en otras cosas personales, así, los españoles, los ciudadanos y tal, ¿no? Tono pesimista, digo, no tal. Pero bueno, como siempre hay la otra parte, yo creo que hay tantos ciudadanos, cuando miro a vosotros que sois unos vulgares ciudadanos, a mí también, ¿no? Y digo, joder, ¿qué coño? Si somos capaces de ver esto, que hay muchos ciudadanos que ven esto, estamos en un mundo estupendo para soportar los vaivenes y para cambiar las cosas.
Lo que pasa es que no le ponemos altavoz muchas veces,
claro,
no habría que ponerle más altavoz, ¿no?
Claro.
Como para los adentros. Bueno, y en 2 segundos, aunque no estemos dentro del tema de Europa, ¿el fin de curso qué? Te he oído hacer balance aquí en la Universidad Popular, te estoy oyendo y viendo hacer balance en la calle, y bueno, el grado de satisfacción siempre hacemos camino. Como,
el balance
como
es el que acabo de decir indirectamente hace 30 segundos, cuando veo a Ciudadanos
normales.
De la calle, normales, ¿no? O sea, que habitualmente también vienen no tan normales, ¿eh? Porque acaso no somos nadie normales.
Jóvenes carrozas.
Esto es desde un juego tal. Esto es la Universidad Popular y desde esta perspectiva me siento satisfecho, ¿no? Y lo comparto con el equipo y con vosotros y tal. Esto es la Universidad Popular, la que hacemos cada día. ¿Cómo no me voy a sentir satisfecho? Me siento súper satisfecho. Y ya no tanto desde el punto de vista empresarial, ¿no? Mío, para nada, sino recogiendo esas sensaciones y diarias de vosotros.
Pues transmite, ya sabes que es una de mis aficiones, transmite a Eduardo y a la magnífica banda de jazz de la Universidad Popular de Palencia, felicítalos por el fabuloso concierto que nos ofrecieron ayer en la Plaza de San Francisco.
Fíjate, otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántos músicos había?
Veintitantos. Veintitantos músicos, sí.
Cuando todo lo que se intenta hacer es de dos o tres, porque no hay medios ni posibilidades.
Más que la banda municipal de música.
Es más, fíjate, sin necesitar funcionarios que lleguen a no sé dónde, ¿no? Otro ejemplo. Todos esos ejemplos nos tienen que animar a todos.
Y ese sí que es un lenguaje universal. El de la música, el de la literatura, el del arte, el de la filosofía.
Perfecto. Ya ves, antes de ayer vosotros estabais de excursión y tal, pero lo mismo en el de los libros que importan, pues bueno, toda la ciudad pendiente, escuchando, hablar de libros, ya solo eso, y que se pueden leer y sabiendo que es bueno leer, pues otra dinámica.
Te vamos a permitir, debido al cargo que ostentas, y hacemos un paréntesis en Europa, que nos digas a las 7 de la tarde qué hay en la biblioteca pública hoy.
Estupendo. Pues seguimos y ya cerramos los actos públicos. Viene una escritora magnífica, magnífica, yo creo que va a ser, tiene 29 años, es increíble lo que escribe. Nosotros lo hemos leído porque en esos análisis que se hacen a final de año, de todas las editoriales, de todo esto, que son algunos, bueno, bastante dirigidos, ¿no? Pero cuando ves unanimidad, el libro más leído, Mandíbula y tal, y ves que es, que no es una mandíbula batiente de risa, sino una mandíbula dura, durísima, pues leímos Mandíbula de ella y te quedas impresionado de cómo escribe una persona de esa edad y tal. Entonces es una magnífica escritora que, no sé si lo he dicho, Mónica Ojeda, tiene tres libros, pero bueno, es impresionante.
7 de la tarde, biblioteca pública, ¿no?
Temas dificilísimos, cuestionadísimos y duros y tal, la juventud, las nuevas educaciones y tal. Entonces es impresionante su cabeza y su literatura. Y tenemos que disfrutar. Entonces, posibilidad de decir, oye, que es que no entiendo esto, que cómo te has metido en estos berenjenales, la tenemos ahí.
Esta tarde, aquí en Palencia.
Esta tarde, a las 7, en la biblioteca pública. Sería
Mónica Ojeda.
Mónica Ojeda.
Pues ya saben, si no tienen ustedes otra cosa mejor que hacer, ábranle la ventana a la cultura y vayan a escuchar a Mónica Ojeda en la biblioteca pública, que seguro, seguro que no saldrán decepcionados. Candio Abril, muchísimas gracias por habernos concedido estos
minutos. Vamos a ver a un tema de locales ahora, hombre, que nos complica un poquitín ahí en detalle la vida y os tengo que dejar, pero seguimos en ello.
La vida de por sí es complicada, ¿no? A ponerle buena cara.
Díselo a alguno de Ciudadanos.
Buen rostro.
Ahora.
A nuestro común amigo en concreto, cuyo nombre empieza por F y el apellido por I.
Ya. Pero y aquí en Palencia, no sé. Más difícil todavía. Más difícil.
Como le diría un cura amigo de Santiago, los caminos del Señor son amplios y variopintos.
Y alguno diría anoche inescrutable.
Inescrutable, también es verdad, sí. Cada vez le ponemos más dificultad al camino. En fin, continuamos. Gracias, Cándido Abril, por haber compartido estos minutos con nosotros y darnos tu siempre ponderada opinión de las cosas. Seguimos, compañeros. Seguimos con Europa, Félix.
Sí.
Anda, háblanos de la vieja Europa. Eso que está tan acuñoso y que parece tan manido, la vieja Europa, como siento todo despectivo muchas veces, ¿no?
Claro, es que en todas las zonas del mundo donde los derechos humanos están más respetados y además la cuestión social está más arraigada es en Europa. Y dentro de Europa, la Unión Europea. Es decir, que estamos en un lugar del mundo privilegiado. ¿Por qué? Porque eso es así. Y desde que se fundó, fue avanzando, creo que ahora estamos en un mal momento. Por eso estas elecciones últimas se ha logrado que aquellos que son antieuropeístas pues no llegaran a unos límites que pudieran hacer peligrar esta Unión Europea, de la que en España, por ejemplo, el 72% está a favor de Europa. O sea, somos todos unos europeístas, no somos gente que estamos despotricando contra Europa, al revés. Somos conscientes de lo que nos ha dado Europa desde que se formó hasta ahora. Hemos sido uno de los países beneficiados de esta cuestión. Después, igual ya podrás hablar, ¿qué hubiera pasado si los Balcanes hubieran estado en Europa? Igual no hubiera habido la guerra en la década de los 90 o cosas así.
Fue dramática.
¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera venido este crack en el año 2008, 2009, 2010, si no llegamos a estar con el euro de moneda? Entonces, analizando todo eso, me parece que ahora Turquía parece no van a dejarla porque tiene problemas realmente que no son son admisibles.
Mientras le demos dinero para que sujete allí a los...
Eso sí, o sea, para eso sí que nos vale, pero no creo que entre. La última me parece que fue Polonia. Y desde luego digo que estamos en un mal momento, primero, por la separación del Reino Unido, que nunca estuvo demasiado unido a la Europa, y por otra parte, los auges de los antieuropeístas, desde Francia hasta Italia con Salvini, hasta en Hungría, en Polonia. Lo que pasa que vos, en España, que es una tontería, pero también tiene sus reticencias, aunque no se haya aliado con el bloque de derechas, con Francia y con Italia, pero sí que se ha unido al partido
a la
polaco.
Corriente, puedo decirlo,
claro, y al partido polaco. O sea que, por lo menos, de entrada, ahora mismo, creo que, por suerte, continuará. No han llegado ese 35% de los antieuropeístas que decía que puede poner en riesgo toda la labor futura
del Parlamento Europeo, sí.
Del Parlamento Europeo, que posiblemente se unirán, porque no les queda otro remedio, los liberales con la socialdemocracia y con los partidos conservadores, y a partir de ahí, adelante, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer, claro.
Mucho, mucho.
Y superar todas estas dificultades, que ya cuando entraron, ¿cuánto fueron? 13 países de un golpe, sin cumplir todas las... Ahí es donde yo creo que ese fue el punto de inflexión para que fuera perdiendo idea. Y, claro, y los dirigentes de aquella época.
Europa de las dos velocidades.
Claro, claro.
Santiago, tú que eres un gran conocedor de la historia de Europa, ayer ocurrió un tema que podría ir en el terreno de la anécdota, pero que a mí me pareció total y absolutamente precioso. Porque esas pequeñas cosas que enriquecen la vida. Dos nonagenarios. Un nonagenario es combatiente de la Segunda Guerra Mundial y una señora también nonagenaria se habían enamorado durante la guerra. ¿Y qué sucedió? Que al soldado lo trasladaron y nunca más se supo de aquella historia. Sin embargo, hoy viudos los dos, se han juntado y se han vuelto a jurar amor eterno. A lo que iba yo, más allá de lo que haya de romanticismo, sentimentalismo, detrás de la noticia, que a mí me parece preciosa, esos nonagenarios, cuando vean la cara de Europa hoy en día, ¿qué pensarán cuando se sufrieron del 40 al 39 al 45 y ven la Europa de hoy?
Pues la Europa ha sido siempre a lo largo de la historia una zona de conflictos. Pero afortunadamente yo creo que precisamente eso llevó a entender de que había que evitarlos. Hablaba antes Cándido, por ejemplo, de la filosofía. La filosofía es un concepto puramente europeo, porque la filosofía necesita pensamiento crítico. Los orientales sí tienen, no vamos a negar el pensamiento oriental, es un pensamiento sabio en gran parte, pero no es un pensamiento crítico. La filosofía que nace en Europa, lo que es la filosofía intrínsecamente, es una búsqueda de la verdad. Y una búsqueda de la verdad necesita contradicciones. O sea, gente que le contradiga, que le ponga en...
El debate eso que tuvimos el otro día sobre filosofía y sabiduría, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, pues En Europa aprendieron de que necesitaban evitar los conflictos, y para evitar los conflictos pues fueron creando instituciones con el objeto de evitar esos conflictos que habían llevado a las guerras, sobre todo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son, vamos, desastrosas, ¿no?, desde el punto de vista de la tragedia, ¿no? Entonces, ese de que las naciones, ahí vamos a lo que decías tú, de la que las naciones que en un momento determinado se estaban matando, se juntan para, y dentro de un contexto de derechos y de obligaciones, se juntan para pregonar la paz, para favorecer el progreso.
Y no nos olvidemos, perdón, en una economía de posguerra.
Una economía de posguerra, lógicamente, claro. Y entonces fueron creando instituciones. Ahora que hemos hablado, por ejemplo, de lo que piensa hacer el Trump y los otros demás, pues hay una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué? Pues para cuando hay conflictos comerciales, precisamente, hay un organismo, un árbitro que lo resuelva, y no se resuelva a tiros, claro, como se podía hacer antes, ¿no? Todo ese tipo de cosas las ha ido construyendo Europa poco a poco. Es cierto que muchas cosas se ha olvidado de muchas veces de lo social, y se ha olvidado de mucha gente que ha quedado abandonada en la crisis, pero que al final, como todo es relativo y todo lo tenemos que contrastar con otras cosas, pues al final, lo que decía aquí un señor que ya no recuerdo el nombre, creo que en este caso iba por el PP en las listas, ¿no? Y grosso modo decía Daniel Lacallera. Decía que Europa tiene el 5% de la población mundial, grosso modo, el 18% del Producto Interior Bruto, el 20% del gasto público y el 50% del gasto social del mundo. Esto estamos, creo que es en el año 16 o 17 o algo así.
O sea, que un 5% de población se reparte el 50% del gasto social.
Del gasto social del mundo. Que quiero decir que estamos en... podemos echar en cara a Europa, y de hecho hay un... Por ejemplo, la mala imagen que tiene Europa tiene mucho que ver con eso, porque los problemas transnacionales decimos no, es que esto viene de Europa. Todas las cosas que nos parecen malas, sí, que dicen, es que Europa nos obliga, como que Europa no fuésemos nosotros, como que no fuese con nosotros. Pero tenemos que reconocer que, por lo menos en cuestión de datos, de ayudas al tercer mundo, del ser abanderado de la ecología en estos momentos, que es una cuestión importantísima, que este trastornado, el hombre este que ha estado ahora de presidente en Estados Unidos, el trans, no lo reconoce. Eso sí que es una distopía, ¿no? Ese de, en vez de hacer un planeta limpio, puro y habitable, pues este quiere hacer un planeta en el que no puedan vivir, no tengamos que vivir siempre en sitios aislados, ¿no? Yo creo que todas estas cosas, todos estos derechos, por ejemplo, lo que decía antes, que había gente que decía, para decirme en dos palabras, ¿qué es Europa? Dice, pues un lugar donde no existe la pena de muerte.
Es el único, por ejemplo, ¿no?
La única zona del mundo donde puedes decir que aquí no existe la pena de muerte, una extensión tan grande de 500 millones de habitantes.
Y hay garantías judiciales.
Hay garantías jurídicas, hay libertad de prensa, hay muchísimas cosas que en otros sitios, desgraciadamente, por ejemplo, el avance feminista en Europa es impresionante con respecto al resto de los países.
Hablaremos pues, también
claro,
de
esas cosas.
Hablaremos de eso también.
Son muy importantes.
Claro, y eso no significa eso que no haya problemas, ¿no?
Claro, evidentemente.
Se los ha apuntado. Claro. Pero están en la línea, es que cuando comentaba Tomás esto de el intento de Noruega hace a principios 1920, por ahí al final de la Primera Guerra Mundial, era está sometido y era un país pobre, encuentra petróleo, pide ayuda al Reino Unido, que es que tiene experiencia en pozos petrolíferos, empiezan a dar en abundancia y tienen la gran idea de hacer un fondo con todo el dinero que podía sobrarles del petróleo, no como otros países, que lo que hacen es o repartírselo entre los gerifaltes, pero no el país no tira hacia adelante. Y entonces todo ese dinero que ahora van a dedicar, siendo ellos unos productores de petróleo muy importantes, saben que el futuro para las generaciones venideras está en las energías limpias. Y siendo productores, no intentan esquilmar todo el petróleo que tienen, sino que con esos beneficios que han creado ese fondo, lo que hacen es decir, vamos a apostar fuerte por esa cantidad de miles de millones que tú decías, para por las energías limpias, y es un abanderado. Entonces, a pesar de Trump, con todos los problemas que acarrea a la Organización Mundial del Comercio, todavía hay países, y tiene que ser en Europa, donde dan un paso adelante para decir, hay que seguir por la senda que debemos seguir, no precisamente para crear más conflictos, sino para solucionar los problemas que se nos puedan plantear. Uh-huh, claro. Va por ahí, claro.
Uh-huh. En fin, Santiago, pon tú el corolario al tema de Europa. Pues, ¿cómo ves el futuro de Europa? Más Europa, si es un eslogan que se acuñó recientemente, que somos un país dentro del tejido europeo que más apostamos por esta construcción europea. Quizá reflexionamos y echemos la vista atrás y, bueno, fíjate lo que ha cambiado la España también de cuando nosotros éramos niños a la España de hoy, ¿no? Y eso de más Europa, ¿lo ves viable, lo ves posible? No hay otro remedio que creer más Europa.
Sí, es que yo creo que no va a haber otra solución. El problema es que venimos de una crisis y en las crisis normalmente los populistas, la gente que siempre trata de eludir los problemas y no ser responsable nunca de nada, pues siempre trata de echar la culpa a los otros. Uh-huh. Y entonces, lógicamente, Europa, es decir, si nosotros no hubiésemos estado en Europa, nos habríamos defendido mejor. Bueno, eso como son cosas que no han pasado.
Claro, bajo el terreno de la hipótesis todo el mundo habla.
Pero normalmente los países que se defienden bien de las crisis normalmente son los países poderosos, que tienen buenos sistemas sociales. Esos son los que se defienden bien de las crisis. Y entonces, si nosotros no hubiésemos estado en Europa, desde luego no hubiésemos pintado nada ni en la resolución de la crisis, ni en lo que nos hubiese pasado. Nos hubiese pasado lo mismo, pero sin tener agarraderas, asideros donde agarrarnos para podernos salvar.
Hubiésemos sufrido una devaluación de la moneda del orden del 30% y estaríamos ahora, no sé si por las esquinas, echando lágrimas como pudimos.
Y ya quería recalcar ya otro de los grandes valores de Europa. La tolerancia. Claro, aquí nos hemos acostumbrado a que las ideas puedan ser debatidas. En eso tiene mucho que ver la filosofía, porque es lo que estamos hablando de contradicción. O sea, y aquí, por ejemplo, aquí ha habido grandes guerras de religiones y la tolerancia empezó por permitir determinadas tolerar que otros pensasen religiosamente o tuviesen otras religiones distintas. Y de ahí pasamos al pensamiento libre. Y yo creo que esos grandes avances que se han hecho en Europa, yo creo que no pueden tener marcha atrás. Claro, todo puede pasar, pero vamos, yo en general no me gusta ser pájaro de mal agüero y prefiero ser optimista.
No, porque sobre todo pertenecemos a una generación que echas la vista atrás y dices, mira, vamos a dejarlo, no andemos con historias. En fin, Edu, ponnos otro poquito de música. Y ya vamos a afrontar la última media hora del programa con dos temas puntuales. Uno, el de los medios de comunicación, que les habíamos prometido, y otro, que es inevitable y que hay que hablar de él, que es el tema de la violencia de género. 1,000 mujeres, desde que hay datos estadísticos que lo recojan, muertas debido a esta lacra social a la que no tenemos forma de meterle mano, hincarle el diente. Les dejamos un par de minutos, estamos con ustedes. He's no good. He's not worth the time of day. But he can be an ice man, a trash man, a junk man, any kind of man. But nothing can drive me away. Oh, he calls me pain. He can make me wait out sometimes in the rain. Make me feel shame, but I love him just the same, and I love him so much. Nothing can make me stop. That's why I'm gonna take what he's got. We'll be right back. Seguimos con todos ustedes enfilando la recta final de esta mañana, porque vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la noche, cuando son ya la 1 y 20 minutos de este 13 de junio. San Antonio, felicidades a los Antonios y a las Antonias, San Antonio. Y vamos a seguir, vamos a hablar, vamos a recorrer un camino pedregoso, donde los haya, sobre todo en los tiempos que corren. Nos oyeron ustedes hablar hace unos instantes de formar, informar y entretener, que es el objetivo final o el objetivo básico de los medios de comunicación. Y fundamentalmente ahora, cuando la televisión es uno de los protagonistas más grandes que hay a la hora de llevar a la práctica estos tres postulados, y aunque la prensa escrita haya caído, no sé, si casi casi en desgracia iba a decir, y tampoco en beneficio de la prensa digital, quizá porque hoy con las redes sociales los periódicos en papel se quedan desactualizados. Son añoranza o son nostalgia casi a las pocas horas de que lleguen en papel a nuestros dedos, ¿no? Porque todo lo que han dicho se nos queda viejo. Parece que lo que no es de rabiosa actualidad ya pasa a segundo plano. Lo vemos todos los días en el orden social, político y económico. Se incorpora al debate este sobre medios de comunicación Maribel Molina, que ha andado por aquí intentando poner un poco de orden en todo esto y atendiendo a nuestros invitados, como es debido en ejercicio de su cargo. Medios de comunicación, Félix, Santiago, Maribel, Félix, Santiago. ¿Qué? Dicho así, Eduardo, te puedes incorporar también al debate si quieres. Dicho así, es, no sé, son como aquellos garbanzos que había que echarles un poco de bicarbonato para que ablandaran, ¿no?
Claro, es que esos medios de comunicación han variado. Los que ya peinamos alguna cana, nos remontamos a cuando todos esos principios de la prensa escrita, fundamentalmente, porque había una televisión cuando llegó, bueno, dos.
En blanco y negro.
En blanco y negro. Y después había una sola radio, la Radio Nacional de España. Entonces, claro, los periódicos eran un avance.
Perdona, había más radio, pero tenían que cortar a la hora del parque.
Claro, o si no.
A conectar con.
Pero, y si había radio crítica, que es para lo que creo que la prensa tiene una labor fundamental, para criticar al poder establecido. Entonces, ese cuarto poder, que alguna película hay muy buena en ese sentido. Entonces, tenías que ir, para enterarte un poco, pues a Radio París y la Pirenaica. O sea, eso era cuando éramos jóvenes.
Radio España Independiente.
Hace 60 años, o cosas así. Bueno, pues el hecho es de que esos principios durante mucho tiempo fueron el ABC de la prensa, ¿no? Y de los medios de comunicación en general. Pero ahora ha pegado un vuelco bestial que, como vivimos dentro de ello, no nos damos cuenta. Pero las redes sociales a las que has aludido, Tomás, es que eso es bestial. Y entonces ya no nos hemos pasado solo a decir medias verdades, que la prensa escrita o la radio o las televisiones que deben pasar todos los años porcentaje de audiencia y si hemos ganado o hemos perdido y no sé qué. Claro, pero es que ahora es la mentira por la mentira. Es que está en plena evolución.
Vamos a dulcificarlo, llamamos la noticia falsa.
Pues la noticia falsa.
La paparrucha.
Hemos pasado a eso, de esos principios generales que tú decías que eran eso, el leitmotiv de los medios de comunicación, hemos pasado a las noticias falsas. Y que nadie se pone colorado. Y que además el medio que tienen para acceder a ello es facilísimo. Vale con un móvil, vale una de esas redes sociales, que yo desde luego no soy ningún especialista, pero la lanzan y aquí se acabó. Uh-huh. Entonces, claro, están intentando, pero ven que no pueden poner puertas al campo. Pero hay algunos que dicen, vamos a ver si lo hacemos esto en condiciones, ¿no?
Uh-huh. Yo, bueno, no sé si quiere Santiago.
No, es igual.
Sí, todo empieza.
Bueno, luego uno de los contenidos que
tenemos. A Santiago le tengo una tarea muy bonita preparada.
Uno de los contenidos que se van a abordar esta tarde es también un reportaje sobre los medios de la manipulación en los medios de comunicación. Yo, de lo que dices, Félix, de algunas cosas estoy de acuerdo, sobre todo, bueno, y en otras no. Hoy sí que está como muy de moda, o como que se visibiliza todo lo de las falsas noticias, ¿no? Parece que es el problema de los medios de comunicación de la actualidad, y porque, sobre todo también porque los internet y los medios digitales lo amplifican, ¿no? Antes el periódico, pues si leían 50 o 100 personas, ya ahí había una mentira, pues era 50 o 100 personas, pero claro, hoy los medios de comunicación, cualquier cosa de esas la amplifican. Yo no creo que lo de las falsas noticias sea un problema de hoy, ha sido un problema de la humanidad, extender las falsas. Lo que pasa que hoy es, el altavoz es muy grande,
claro.
Pero si cogemos cualquier periódico del siglo pasado, de hace dos siglos, y sobre todo por, bueno, en las propagandas, la Guerra Fría, en las propagandas de guerra y tal, cualquier periódico, o sea, todo, o cualquier medio, la televisión, la radio también, cuentan las cosas, depende de la línea editorial que tengan. La línea editorial está marcada por el grupo de, por el poder financiero o el grupo de poder político o económico que la sustenta, ¿no? Entonces, en función de eso, siempre ha habido falsas noticias. Es que cogemos un periódico del siglo XVIII y vemos cómo unos defenestran o dicen las cosas de manera que les interese al grupo de poder al que representan. Lo que pasa es que hoy se amplifica, ¿no? Yo creo que el problema, porque ese es un mal endémico, el problema no es ese, pero donde está el problema es cómo se educa y cómo se aprende a defendernos de esa manipulación. Cómo aprendemos a ser, a filtrar las noticias, a contextualizarlas y a defendernos de las estrategias de manipulación. Porque hoy ni el periódico, ningún periódico es inocente, cualquiera que cojamos, ni de los que conocemos. Además lo podemos ver ante cualquier noticia, cómo ponen los titulares cada uno. Cada periódico está manipulando también, y está, si no contando descaradamente una falsa noticia, sí manipulando la realidad de tal manera que te induce a crear un tipo de pensamiento o de erróneo o no erróneo, que, bueno, es a orientar las conductas de la gente.
Comparto parte de lo que dices, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas.
Igual que yo.
Ya porque no sé, que no la prensa tiene dos tareas principales, informar y opinar.
Debería de tenerlas.
Y yo a lo que voy es a la línea informativa, no de opinión. Cada periódico tiene su tendencia y por alguna manera arrima las cosas.
Debería de tenerlas. Yo creo que...
Sin embargo, a la hora de informar, antes, en los medios de comunicación, la noticia se contrastaba. Antes de difundir una noticia, se encargaba muy mucho el Consejo de Redacción de que esa noticia respondiera a una realidad. Que tú luego la interpretación de esa realidad arrimaras a la tendencia que el medio de comunicación tenía, era otro cantar. Pero las noticias eran veraces. Que la prensa sensacionalista siempre las vistió de grandes titulares, de acuerdo. Pero las noticias era difícil que una redacción no contrastara una información. Porque aquí luego estaba la rectificación, si se habían equivocado. Pero aquí vivimos en un tiempo, una actualidad, en que tú sueltas la falsa noticia o la información errónea y ahí quedó. Y ahí quedó y eso corre como,
bueno,
la pólvora.
Pero como antes, tú sueltas la falsa noticia, en la historia sueltas la falsa noticia de que Juana I de Castilla estaba loca y entonces ahí queda para la historia y la llamamos Juana,
bueno,
la loca.
Pero no fueron los medios de comunicación, fueron, bueno, los historiadores.
No, pero los medios de comunicación, yo cuando estoy hablando digo a lo largo de la vida, la historia, como cuentas la historia, es un medio de información también, y la historia muchas veces, cuando alguien la investiga, toma las fuentes de lo que viene publicado en medios de comunicación.
Sí, pero
¿no?
El periodismo de investigación ha perdido, no tiene razón de ser hoy, debería tenerla, ¿no? Pero ha perdido esa línea porque cuesta dinero, investigar cuesta dinero. No es lo mismo que coger y salir con un móvil a la calle, preguntar a cuatro y luego estar allí y llenar, ¿no? Y coger noticias de otro sitio. Pero en fin, ahí está, dejamos abierta esa ventana a lo de las falsas noticias, que daría para muchísimo juego, quizá para ese programa de esta tarde. Santiago, te quería preguntar, papel de los medios de comunicación de la transición, que es un ejercicio de memoria. ¿Qué hubiese sido la transición sin los medios de comunicación? Y aquellos medios de comunicación que surgieron como consecuencia de la muerte de Franco. Quiero recordar que el diario El País surgió en el 1976, muerto ya el dictador, y que había otro periódico, desapareció El Madrid después, lo voló el señor Fraguer y Barne, pero estaba Diario 16, y estaban aquellos periódicos de los sindicatos, como Mundo Obrero, entre otros. En fin, pero los medios de comunicación, incluso periódicos de clara tendencia monárquica, como era la ABC, o periódicos de la Iglesia, como era el Ya, o el periódico de los sindicatos, como era Pueblo, a la hora de cuando el momento de la transición jugaron un papel muy importante, creo yo, no sé qué opinas tú, que por eso he querido preguntarte esto, claro, de ese papel de los medios en aquella época.
Pues había revistas que tenían una difusión de hasta de 2 millones de ejemplares, cosa impensable hoy. Y hay una cosa que yendo a lo que decíais antes, uno, por ejemplo, en el siglo XIX, como tú dices, por ejemplo,
Maribel compraba
El Socialista y ya sabías que era un periódico militante, que iba a hablar de eso. O sea, quiero decir, y ese es el problema de hoy, que muchas veces la opinión va antes que la información. Y lo que efectivamente estoy de acuerdo con Tomás, de que un periódico o cualquier medio de difusión que se precie, la información tiene que estar por encima de la opinión y sobre todo separarla bien.
Yo no sé, estoy completamente de acuerdo.
Uno tiene, para eso tiene el periódico su línea editorial. Ahí es donde expresa la opinión. Pero una información tiene que ser veraz. ¿Qué dificultades encuentran hoy los antiguos medios de comunicación que existían en la época de la transición? Pues de que las noticias son efímeras. Lo que vale para hoy no vale para mañana, no se puede profundizar nunca. O sea que yo muchas veces cuando echamos la culpa a los medios de comunicación digo, pero si es que claro, si esta noticia durase 15 días, pues yo creo que gente, periodistas que yo creo que tienen buena voluntad, pues se informaban, ¿no? Se informaban y llegaban al fondo del asunto. Pero resulta que no, que al día siguiente hay otra noticia que ya empieza a salir a través de las redes sociales. Entonces, el papel de los medios de información, o sea, es que había cierta avidez por conocer las noticias. Cosa sí, que yo veo fíjate, que ahora es más complicado.
Según Anchowski, que es un experto en todas estas cosas y que tiene muchos estudios en torno a los medios de comunicación y a las estrategias de manipulación, precisamente el que las noticias sean efímeras es una de las bases de la manipulación y es una estrategia de todos los medios de comunicación. Claro. Es la noticia que más espectáculo crea, que más vende en el momento, que es noticia hoy, que repetimos lo mismo a la saciedad, sobre todo si en la televisión, que además lo monta como un espectáculo. La radio, porque también tiene esa parte de por el tipo de lenguaje que tiene, que es más efímera, porque bueno y tal, la prensa te puede permitir ese reposo de lectura, de reflexión, pero te ponen la noticia y te rellenan una página contándote, rellenándolo muchas veces con paja, porque la misma información se puede dar más condensada, pero luego todo ese otro punto de vista de reflexiones que se necesita mantener en el tiempo, ¿no? Ya dejan de ser noticia y pasa a otra, porque esa ya se cree que aburre a la gente, porque también se nos educa en eso, en un estar informados con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Siempre con lo mismo, pues bueno, a lo mejor tienen que estar siempre con lo mismo, pero dando diferentes puntos de vista, no estar todo el tiempo con la misma noticia, espectáculo que nos dan, ¿no? Por ejemplo, se hace ante eventos cuestiones políticas, con la constitución de parlamento o tal, o las elecciones, y todo el tiempo están dando los mismos datos reiterativamente, pero no se entran a reflexiones con diferentes puntos de vista, con diferentes de verdad, porque siempre se llevan casi mismos muy sesgados.
Tú fíjate el cambio trascendental que ha habido en los medios, y te voy a hablar de la época franquista, que Félix y Santiago se acordaron perfectísimamente como yo. Un espacio informativo como era La Clave. Aquellas tertulias de La Clave es que no se parecen en nada. Las de hoy, aquellas, porque eran serias, dentro de la discrepancia de los puntos de vista dispares, y es que hoy ves una tertulia y lo primero que sientes es deseos de apagar inmediatamente el medio en el que estás escuchándolo, cambiando de dial. Y parece mentira que estuviésemos en la época que estábamos, en blanco y negro, y aquellos programas de televisión te transmitían eso. Un ambiente de diversidad de opiniones dentro de un orden, claro, porque no se podía decir todo, pero cogiendo una película como modelo de un problema social, de un problema económico, del problema que fuera, y se debatía, yo creo que seriamente. Mira, y no es nostalgia en el tema.
Es que yo creo que eso de la mentira, fundamentalmente a través de internet, de los medios de comunicación, pero de las redes sociales, está tan arraigado que si no llega a ser, porque la sociedad ahora mismo pensamos que es mentira casi todo, no habría ningún partido político que aguantara, porque dicen hoy blanco y mañana dicen negro. O sea, es que yo creo que el gran problema que está metido en la sociedad. O sea, no damos la importancia, porque si tú prometes algo y después no lo cumples, ¿cuál es la reacción normal? Si va a ser solamente información y no opinión. En las próximas votaciones es que no le votas, porque te parece una persona poco seria. Ahora mismo no pasa nada. Estamos en plena euforia de los pactos.
Pero porque esa misma estrategia la mantienen los medios de comunicación, que no son ni inocentes ni independientes, que pertenecen a grupos de poder.
Y la sociedad lo admite, claro, que es el problema, claro, que yo veo.
Pero porque te están educando para eso. Se crean modas, tendencias, y la tendencia es nos informamos con facilidad. Como me pongas un espacio más de reflexión, eso ya es aburrido. Porque en esta vida, o sea, y eso lo hacen los medios de comunicación, no solo a través de los informativos, sino a través de toda la cultura, ¿no? La información es espectáculo. Muy poca gente, si le dices, tú sabes que el derecho a la información es un derecho básico, como el derecho al vestido, porque los seres humanos, para desarrollarnos como personas, necesitamos estar informados de lo que está pasando, para saber cómo actuamos. En consecuencia, ¿estamos informados? Pues no, porque lo que nos venden es un espectáculo. Nos ponen ahí como cavan un túnel para rescatar, con todos los respetos, a una persona, y crean todo un espectáculo, ¿no? Mientras se están haciendo otras cosas que no tenemos que saber,
claro.
Que es un pacto.
Fíjate,
estás dándonos la razón, creo.
Claro, fíjate la evolución. La guerra del Golfo nos la televisaron en directo. Alepo lo han dejado destrozado en Siria. No hemos visto ni una imagen. Claro. Nada más de la que algún valiente corresponsal de guerra que se ha atrevido a filtrar una fotografía desde un móvil. O sea, esa es la diferencia. Y antes iba un reportero, llevaba a su fotógrafo, se llevaba a su comandante. Ahora tiene que hacerlo todo. Por el sentido que tú decías, sentido mercantilista. Y tiene que hacerlo todo y dentro de un orden. Porque, claro, no se puede ir en contra del que te subvenciona o te financia o todas esas cosas que ocurren.
Yo, de todas maneras, los medios de comunicación, por ejemplo, los escritos, yo todavía les tengo cierto respeto. ¿Por qué? Porque queda escrito. Y ahí hay una serie de declaraciones o de informaciones a las que tú tienes acceso y que puedes replicar. Si lo malo es todo esto de la marabunta esta del Twitter y de todo este tipo de cosas, que ahí es donde está.
Pero
que ha habido medios siempre han estado en manos de gente poderosa, pero si, a ver si nos entendemos, y eso desde que la prensa es prensa. Pero lo que querían es el beneficio económico, que entonces la prensa reportaba beneficios económicos, fundamentalmente económicos. Mira, tienes un caso, un claro ejemplo hoy en el mundo, que es el Washington Post. El Washington Post probablemente será uno de los diarios, más independientes del mundo. ¿Y sabes quién es el dueño? Pues el de Amazon.
Claro.
Pero ¿le interesa algo a Amazon lo de que diga el Washington Post?
Pues sí le interesa.
Para nada.
Depende de lo que diga.
Para nada.
Que diga el Washington Post van a hacer una huelga a todos los trabajadores de Amazon.
Pues,
y las razones, pues, no le interesa. Eso lo corta.
O sea,
de
eso raíz. Lo cortarían. Eso le, sí,
claro.
Pero quiero decir que en la historia del mundo eso sería una cosa ínfima. Me imagino que no lo cortan. No lo cortan porque
no
lo cortan porque tienen un libro de estilo y tienen eso, y él no se entromete porque no es su función, no quiere eso, y lo hace de forma altruista, ojo,
bueno, como Amancio Ortega,
no como Bill Gates, por ejemplo.
Como
Bill Gates. O sea, hay gente que no tiene necesariamente que tener intereses en que se informe de una manera o de otra, y los medios de comunicación hasta ahora no tenían ningún interés, porque el interés que les llevaba era el económico. Lógicamente servían a unos intereses de los lectores, porque les había de derecha, de izquierda, de centro y del otro. Y lógicamente la opinión, siempre lógicamente la opinión del periódico tenía mucho que ver con quién lo financiaba, lógicamente, porque estaba financiando un tipo de cosas. Si el problema es ahora es que todo viene a través de Internet. Y viene a través de Internet y eso sí que es el problema.
Mira,
y entonces ahora sí que es las fake news, famosas, se hacen todo eso. Y eso lo ha utilizado Trans, y lo ha utilizado toda esta desinformación se hace a través de Internet. ¿Por qué? Pues porque van a receptores que tienen muy poca información y la única información la tienen a través de la red. O sea, a mí lógicamente una noticia de esas no me impresiona, o a ti o a los que estamos aquí, ¿no? No nos impresiona, pero a una persona que solo vive de ese tipo, de ese mundillo, pues se va queriendo todo y va creando falsas noticias que al final nunca sabes de dónde vienen, pero que están influyendo en tu criterio.
Sí, pero el problema yo creo que no es del medio, no hay que matar al mensajero, me parece a mí. Yo cuando Tomás,
yo no estoy en contra de Internet.
Medios de comunicación forman, informan, entretienen. Esa es en cualquier manual básico lo que viene de para qué sirve un medio de comunicación. Para informar, formar y entretener.
Otra cosa,
¿no?,
es que lo lleven
y luego,
a la práctica.
Claro, esa información, esa formación, porque nosotros pensamos con respecto a cómo nos hemos formado, cómo se han formado nuestra forma de ver el mundo, nuestros valores y tal. Entonces, esa información, ese entretenimiento, que es una forma también cultural de ver el mundo, de estar en él, ¿no? Tienen un objetivo y es formar opinión y formar conciencias. Los medios de comunicación son formadores de conciencias y de opiniones para para generar conductas. Si claro. Estamos defendiendo, ante la situación política, por ejemplo, o los partidos políticos de hoy, no es lo mismo partidos políticos que tienen toda una base, una estructura, años de tiempo y tal, que han ido asentando bases de territoriales, ¿no?, que los que han surgido de la nada y han aflorado en
a través de los medios,
de comunicación, claro, en 2 o 3 años, ¿no? Podemos en el momento y Ciudadanos. Esos no salen de la gente. La gente, bueno, ahora se suma, pero no porque haya tenido un proceso de concienciación, de conocer la asociación, de conocer el grupo, como la gente que hemos estado asociada o estamos, hemos ido entrando en sitios porque nos ha ido convenciendo. Pero todo es un proceso de toma de conciencia, no. Hoy no. ¿Por qué está toda esa gente, se suma a Podemos o a Ciudadanos? Porque son los dos partidos más creados ficticiamente, por decirlo de alguna manera. Porque los medios de comunicación se encargan de un discurso de legitimarle desde lo económico, ideológicamente, para decir que son, pues bueno, como el...
La esencia,
sí. Y lo que daría seguridad al Estado y tal, de crear problemas. Tal.
Eso,
con el tipo de información que se da, cómo se da y el lenguaje que se utiliza, porque a veces no es tanto dar una noticia falsa, sino cómo la cuentas para que parezca ahí medio verdad, medio mentira, y al final estás, o sea, es una cuestión de marketing.
El problema es de la manipulación,
claro,
de la manipulación de las personas, no solo de la información, es que el objetivo es manipular personas.
Pero
date cuenta que en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, el interés, como tú dices bien, el interés económico prima por encima de todo. Yo te emplazo una vez que tú cojas un libro, los libros de marxistas, todos los que quieras, todos los que quieras, empiezas a consultarlos en internet y la próxima vez que entres aparecen los libros marxistas allí, a ver si les compras.
Estos días...
Esa es la función.
No, hasta el punto de que, fijaros lo que ha cambiado el tema, y eso lo han hecho las nuevas tecnologías, con el famoso Big Data, que lo creó un polaco, se ha hecho multimillonario, y es el que le ha ganado las elecciones a Trump. Porque a través de las redes sociales ha hecho un estudio de las quejas del ciudadano medioamericano, sobre todo el ciudadano americano del interior, no de las grandes urbes. Qué gustos. Y ha primado el coche americano, la cebada americana, todo lo americano. Y eso llega al sentimiento y hace que los movimientos populistas triunfen en base a esas informaciones que recogen y que generan intencionadamente para ver el movimiento sociológico que eso, pues
y
este tipo de informaciones.
Crean ideas falsas. Mira, en el caso de Trump, por ejemplo, está clarísimo. Él no bombardea en los estados en los que sabe que va a perder seguro. Ni en los estados que sabe que va a ganar seguro. ¿Cuáles son los que bombardea? En los que están indecisos, hay una serie de votos, y eso es lo que le llevó al poder. Sí. Porque ahí sí que creó las mentiras necesarias.
Yo solo voy a apuntar una cosa. A mí me parece que la...
Y terminamos.
Yo me informo mucho a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Antes leía más en papel, ahora es a través de las redes sociales, periódicos, y me da tengo muchas más posibilidades de contrastar información y de estar más informada a través
de las redes.
Eso
es la lectura positiva
que,
de las redes sociales.
Que antes solo con el periódico en papel, porque tengo más acceso a la información. Sí, otra cosa es
más,
que tenemos que aprender a al igual que antes, si una cuestión básica cuando se aprende a leer es a leer físicamente, pape, pipa, pu, ¿no? Comprensión lectora y interpretación del texto. Es que eso es lo que hay que hacer también. ¿Qué leemos? Entender lo que estamos leyendo y qué interpretación. Pero claro, eso es también para formar un espíritu crítico, ¿no? Pero
seguro que hay gente, y terminamos, que es selectiva, sí, a la hora de decir, yo no tengo una única red social que tengo es Twitter. ¿Y qué tengo? Pues a periodistas y a gente que me interesa seguirlos. Pero claro, sí, es que, por ejemplo, llegan los medios de comunicación. Yo coincidí en un hotel, no sé si hace un par de años, con un filósofo español de conocido renombre. Estaba el hombre allí solo tomándose su café. De repente, un murmullo. Entra un equipo de fútbol y aparecieron 60 cámaras de televisión. Y el filósofo, pues, inadvertido. Y es una primera figura española del pensamiento. Con lo cual, las prioridades son las que tú decías. Vamos a, efectivamente, a la cuenta de resultados y a crear ese estado de opinión que dice Santiago, que luego no le preocupa que en la costa...
El problema es lo que decía yo antes un poco de que antes había una cosa que se llamaba argumento de autoridad. Es decir, a mí me está hablando de medicina y me habla el director de medicina del Ramón y Cajal y pongo oído. Pero es que si me empieza a hablar la curandera de allí, pues no, para mí no tiene el mismo valor. Y el problema es lo que estás diciendo tú, es que hay que saber discernir dentro de la información.
Y para eso hay que enseñar, hay que educar.
Es cierto que hay que...
No interesa educar.
Que allí está todo, pero hay que saber discernir.
Quedamos eso como reflexión, Santiago, al final, que has dicho que es muy importante. Saber a quién hay que prestar atención. Cambiemos radicalmente de tema porque enfilamos el último cuarto de hora de este maratoniano programa de la mañana abusando de la calma y de la paciencia de nuestros compañeros Félix y Santiago en este momento, que Gerardo tuvo que irse y Cándido Abril también. Seguimos aquí Maribel, Eduardo y yo, haciéndoos compañía, Félix y Santiago. Vamos a entrar en un tema delicado, un tema espinoso, un tema por el que hay que andar con sumo cuidado. Es el tema de la violencia de género y cómo se puede afrontar esta lacra. Decía al principio, cuando hemos empezado esta última hora de la mañana, que van 1000 muertes de mujeres a manos de sus compañeros, sus compañeros, o de otro tipo de personas no vinculadas precisamente con su entorno más cercano, desde que hay estadísticas que recogen esto. Maribel, como mujer que eres, no sé, yo no tengo palabras, yo es un tema que se me escapa, porque mi capacidad, mi indignación es tal que posiblemente no sea lo suficientemente objetivo a la hora de enfocar un problema de esta magnitud.
Como mujer y como hombres, el problema de la violencia de género es un problema social que sufrimos fundamentalmente las mujeres, ¿no? Pero es un problema de hombres y de mujeres, ¿no? Por lo que supone de violencia. El dato que dabas tú, Tomás, que está recogido de ayer, lo publicaba el diario.es, ¿no? También un poco porque contando las estadísticas, antes de ayer en Valencia, en Alboria, era asesinada otra mujer de 48 años y hacía la número 1000 desde el 2003, que es cuando se empezaron a contabilizar las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces yo estaba haciendo aquí un poquito, porque claro, decimos 1000 y 1000 es mucho, y luego te pones 16 años y parece que 16 años dices, bueno, pues tampoco tanto. Si dividimos, son una media que hay años, aquí el diario.es también publica una estadística de los repuntes que ha habido y tal, ¿no? Es una media de 62 mujeres asesinadas al año, lo que nos sale a 5,2, entre 5 y 6 podría ser mujeres al mes, que sería una o dos mujeres a la semana. Si nos ponemos a pensar este dato frío, es que todas las semanas una mujer es asesinada a manos de su pareja o cercano, porque hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de esto, siempre es para que se considere por motivos de género, es que tiene que tener una vinculación de relación con el asesino, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, que murió una mujer, la otra está muy grave, no sé cómo estará, ¿no? Que eran la madre y dos hermanas y tal. Esas cifras no se cuentan. Todas las hijas o niños y niñas que antes el asesino, antes de asesinar a su compañera, asesina. Digo asesino porque es así, esto es asesinato, no es que matan y se mueren. Asesina a sus hijos, esos hijos no se cuentan, esas niñas y esos niños no se cuentan como violencia de género. Cuando se dice 1000, son 1000 mujeres y tal. Luego hay otras hay alrededor otros asesinatos que se quedan ahí en la ambigüedad, ¿no? Si nos ponemos a pensar eso, y cinco o seis, o sea, que cada semana una o dos mujeres mueran, a lo mejor una semana no muere una, pero al siguiente dos, la media, es algo que sí que tenemos que reconsiderar, que es un problema social muy, muy importante y que no podemos banalizar, ¿no? Que no se puede banalizar porque, mira, otra de las reflexiones que tenemos también en los contenidos de esta tarde es la banalización del mal, que planteaba también Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo consentimos un micromachismo que en este mismo artículo del diario.es, en unas declaraciones de Miguel Llorente, el que fue delegado para lo de violencia de género, dice que es que el problema, habla de eso, el problema es que se normaliza. Bueno, pues se normaliza un chiste agresivo, se normaliza, va, esto no ha sido nada, es la banalización del mal, va, porque el niño le levante un poquito las faldas a la niña, es que son niños. Pero eso va haciendo conductas, ¿no? Y eso acaba pues generando una cultura de machismo, una cultura patriarcal, porque yo tengo derecho a levantarte la falda y si una niña baja el pantalón a un niño se puede llamar a los padres, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es lo que va generando la cultura machista, está, y es donde hay que entrar. Sí, con la ley de violencia de género, que ahora corre peligro, ¿no? En Andalucía ya ha sido eliminada, ¿no? Porque se necesitan presupuestos, porque se necesitan medios, porque el problema de muchas mujeres también es el círculo de miedo en el que se meten. Yo no sé, invito a que cada uno de nosotros pensemos cuando podemos haber estado con miedo paralizados, lo que significa romper eso, la falta de dependencia, de independencia económica o emocional. Claro, todo eso se hace con dinero, se necesitan leyes, y dentro de esas leyes la de la educación, pero eso claro es con una ley de violencia, pues para eso, por un lado para atender a las víctimas, para atender a los hijos de las víctimas, y luego para programas educativos que son nulos o casi nulos en algunos sitios, con el esfuerzo de alguna, aquí por ejemplo el Ayuntamiento de Palencia pues hizo en su momento, luego depende de quién lo imparta, pues bueno, el panorama que nos espera, pues está el cuento de la criada, que volvemos para atrás. Ayer se firmaba el pacto en Andalucía, la ley de violencia de género desaparece, se la cargan, se va a llamar violencia intrafamiliar. Los medios de comunicación, para que veáis cómo funcionan, empiezan a acuñar el término, de tal manera que en un momento se acuñó el término violencia de género y parece que todo el mundo lo íbamos entendiendo, porque violencia de género es una categoría para analizar el problema de por qué se asesinan a las mujeres desde una posición de superioridad, ¿no? Entonces ahora violencia intrafamiliar, donde entran todos, desde la mascota, desde el pájaro de la jaula que puedas ahogar, que se le coma el gato, porque a ver, porque son todos los miembros humanos y no humanos que vivan en el ambiente familiar, y se le va a llamar violencia intrafamiliar. ¿Cómo se va? Las violencias son diferentes. La que se ejerce sobre personas mayores, ancianos o ancianas, sobre niños, sobre mascotas, son diferentes. Tienen raíces también diferentes, aunque sea el tronco común de la agresividad, ¿no? Entonces, eso es un paso muy importante para atrás. Se suprime el presupuesto, bueno, igual pasa con lo de la memoria histórica, yo en este caso hablo de esto. Esto es el pacto en Andalucía. Veremos a ver qué pasa en España, tal y como están las cosas. ¿Eso qué supone? Un paso para atrás, se va a seguir legitimando la superioridad esa, se cuestionan los estudios de género, con lo cual la sociedad se va a repetir constantemente en los medios de comunicación, con lo cual ahora se va a empezar a pensar que si a lo mejor las feministas éramos un poco exageradas. Bueno, no sé, me voy a callar porque si me sigo soltando...
Ya sí, si te dejamos, no comemos, como diría el otro, con perdón. Vamos a ver, Félix, un tema. Estaba escuchando con atención a Maribel. A mí me parece muy bien dotar de leyes y todas estas cosas. Nos dotamos de muchas leyes, pero si no acompañamos una memoria económica a esas leyes, quedan muy bien escritas en el vuelo, bueno, se llevan a tener. Pero yo voy a ir más abajo, el origen para mí del problema, la educación, en casa y en el colegio. O sea, hay una violencia psicológica hoy en día que se ejerce sobre alumnos y alumnas en institutos, fundamentalmente en la enseñanza secundaria, que está rayando la intolerancia. Como el profesor o quien tiene que coordinar y corregir esos temas no se ve amparado por esta sociedad que hemos construido, automáticamente eso pasa a formar parte de los comportamientos habituales dentro del grupo, ¿no? Porque claro, están en una edad en que si no son el grupo, individualmente quizás sean unos chavales, unas chavales extraordinarias, pero es el grupo. Yo cada vez que leo que un chico le controla las llamadas telefónicas por el móvil a la que supuestamente es su novia o la amiga esa íntima, pues no sé, son cosas que a mí de verdad me chirrían. Y luego está la casa. En las casas es donde empieza la primera... Claro, no nuestra generación, que mi madre me decía, ni se te ocurra hacer la cama, que ya te la hará tu hermana. No se trataba de eso, de imponer una cultura de supremacía del hombre sobre la mujer. Se va de bajar al detalle. Por eso, cuando la asignatura de educación para la ciudadanía fue denostada porque decían que tenía una carga ideológica, no. En la educación de la ciudadanía se hacen ciudadanos. Y debe haber una asignatura específica donde se aprenda a respetar al demás. Fuera de sus opciones. Y en fin, que opines todos los muchachos, que nos quedan 5 minutos de programa y no nos da para más. Esta tarde nos seguimos desarrollando.
Teníamos que tener una hora para hablar esto, porque yo creo que la ley de violencia de género ha sido un fracaso viendo los resultados. Actualmente, este año, llevamos el doble de víctimas, y siempre que hay con una víctima que hubiera, ya es un fracaso de todo, de toda la sociedad, pero el doble de víctimas que a estas alturas el año pasado. ¿Qué ocurre? Que aquellos partidos en los que hablarles de feminismo les suena a izquierdosos, y yo creo que todos debíamos ser feministas, otra cosa es ser que no estar de acuerdo con el hembrismo, que es lo contrario del machismo, pero no el feminismo. El feminismo, que es que el hombre y la mujer sean iguales, olé. O sea, que debiéramos ser todos
las
feministas.
Leyes lo contemplan, otra cosa luego a nivel individual,
claro,
el comportamiento de cada uno.
Por eso, ¿no? Porque debemos ser feministas, que no debe asustar, y a mucha gente todavía le asusta. Pero asusta porque dan estos datos que estoy diciendo yo ahora. Que por ejemplo, el 50% de los muertos, o de los, en este caso de las mujeres muertas, y de los asesinos, son emigrantes, o no tienen, no son españoles, digamos.
Pero eso es falsa, esa noticia.
¿Cómo que es falsa?
No, hay de todo.
No, yo digo que este año, el otro podemos discutir esos datos. ¿Y quién va a dudar? Se han empleado miles de millones sobre la violencia de género.
Brevedad, que quedan qué 3 minutos, bueno, y soy riguroso con el tiempo.
Y solamente, y termino. Yo digo que hay una violencia escolar, que hay una violencia sobre los mayores, sobre los niños, y hablabas, ya estoy, termino, de cinco mujeres al mes.
A la semana.
A la semana 5 mujeres.
No, perdona, al mes.
Al mes, eso, te salía 60.
Sí.
Y si te digo que hay 10 diarios, 10 suicidios.
Bueno, pues mira, ese es otro problema. Entonces, a lo mejor tiene que ver, pero ese es otro problema. Pero vamos a tratar cada problema en una cosa. A mí, si me duele la cabeza, voy al médico y le digo que me duele la cabeza.
Santiago, saque el psico.
No voy y le digo que me duele el pie.
Por eso que no nos va a quedar tiempo.
Santiago, tu opinión. Y tengo que dar la mía.
Pues es. Hombre, el problema de las mujeres ha sido un problema de la igualdad, sin duda alguna. Yo creo que el reconocimiento legal está conseguido en determinados países. En muchísimos países todavía queda mucho por hacer. Pero estamos hablando en un problema de que es de emociones y no de razones, que es un problema que se tiene que atacar de manera distinta, porque muchas veces las leyes, tú puedes obligar a determinadas cosas, pero es que las... A esos que alaban tanto las emociones, que yo estoy en contra de las emociones, sobre todo en la vida pública. De todas maneras, intentando ser un poco optimista, estoy leyendo ahora un libro que se titula Los ángeles que llevamos dentro, que estudia hace la historia de la violencia desde la época de los neandertales hasta la actualidad. Y dice que nunca hemos sido menos violentos que ahora. Y un ejemplo de no violencia es Europa, el mejor sitio. Ahora que estamos hablando de Europa, también el sitio menos violento del mundo.
En fin.
Y yo creo que vamos por buen camino. Estamos en eso de damos un paso adelante y medio hacia atrás, pero yo creo que
los dos se calean, dos adelante y medio atrás.
conseguimos dar alguno más adelante.
Volviendo a los medios de comunicación que hemos hablado antes y al tema emocional que tú decías, para concluir y dejarles a ustedes, señores oyentes, una reflexión hasta que esta tarde vuelvan a estar con nosotros. Imaginaros que los medios de comunicación trataran el tema de la violencia de género igual que trataron el fenómeno de ETA. El impacto que sería el titular: ha habido más muertes de violencia de género en estos años que todas las víctimas de ETA en el transcurso de desde el franquismo hasta que el día que ETA entregó las armas. Eso sí impacta para mí emocionalmente a la gente. Decir, señores, ha sido la lacra de este país el terrorismo, perdón, pero ¿y 1000 mujeres contabilizadas? Les dejo, les dejamos, señores y señores oyentes, con esta reflexión. Un placer contar con su audiencia. Sigan con nosotros ahí al otro lado de Radio Colores, cuya sintonía van a seguir ustedes. Feliz, Santiago, Maribel, muchísimas gracias. Eduardo, sin ti no soy nada, como dice la canción. Señores y señores oyentes, disfruten de esta primavera. Un saludo desde Radio Colores.
Bueno, como decíamos al inicio de este programa, este fue emitido en la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, con el lema este año de Haciendo Caminos. Gracias por la atención prestada y un saludo.